Hola. Hola, Manolo, ¿me escuchas?
Hola.
¿Me oyes, Manolo? Bueno, hola, pues parece que tenemos... ¿Me escuchas, Manolo?
No escucho nada.
Bueno, pues esa es justamente la línea que no pretendemos seguir en este programa.
Portaría un pimiento lo que haya aportado, ¿no? Por eso, ¿para qué te vamos a preguntar?
Sí, son antiglobalización, asteraglobalización, interglobalización, calcanteraglobalización, lo que se lo verá.
Desde la frontera, señales de humo.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Buenas tardes, compañeros, compañeras, bienvenidos a Señales de Humo. Bienvenidos a este programa número 361 que se presenta en la semana del despegue de los sobres. Y es que vamos a ir preparando todos los sobres para votar porque tenemos un año apasionante por delante.
Sí, porque la verdad otra cosa no, pero este año vamos a ejercer el derecho del voto, pero bien ejercido, ¿eh? Porque hombre, hay que ver que hasta sí, se ha adelantado ya, Susana se ha adelantado, ¿eh? Le ha visto las orejas al lobo y nada, a tomar por saco la sexta legislatura. No ha tenido muchos escrúpulos en hacerlo.
No ha tenido ninguno. Pero bueno, me imagino que después, Gonzalo, te referirás algo a la locura electoral, no te queda otra, ¿verdad?
Qué remedio.
Y este tipo de cosas lo valoraremos durante el año, vamos a tener muchas oportunidades, veremos a ver qué nos venden, y hoy vamos a fijarnos mejor, como siempre, en nuestras cosas, en esas cosas que nosotros intentamos poner por delante, no tanto en las cuestiones de actualidad, sino en las cuestiones trascendentes. Y hoy vamos a plantearte, vamos a plantearnos una pequeña retrospectiva sobre una de las luchas sociales más importantes del siglo XX. No vamos a hablar de cualquier cosa. Probablemente, no sé si me equivocaré, María, la que unificó lucha por la salud, por los derechos sexuales, contra discriminación, etcétera. En fin, hablamos de la lucha a todos los niveles contra lo que en aquel momento se consideraba el contagio del SIDA, contra el estigma que provocaba tener VIH, y contra el machismo casposo, como siempre, se metió en medio de todo este discurso relacionado con el VIH.
Y ha quedado como en la sombra las dificultades que las personas seropositivas y las campañas de prevención del contagio, un SIDA que sigue matando todavía cada año a 1.500...
Millón y medio de personas en el mundo.
La verdad es que parece ayer, de la campaña esta revolucionaria tan conocida, que realmente fue un éxito en cuestión de campaña del póntelo, pónselo, ¿no? Eso fue allí por los años 90.
Fíjate, por los años 90, que ya llevábamos 10 años con películas y todos de por medio para concienciarnos. Parece mentira que en tan poco tiempo se haya dejado de lado, en cierta manera, toda la trascendencia que tenía el VIH-Sida, que tenía la gente que era portadora. Y claro, han aparecido tantas cuestiones posteriores y aquí todo pasa de moda hasta la enfermedad.
Desde
curioso.
Luego.
En fin, bueno, pues nosotros vamos a volver a mirar todo lo que tiene que ver con el VIH. Hemos invitado a dos amigas que creo que nos pueden ayudar mucho a volver a mirar, a volver a preguntarnos en qué situación está la gente con VIH-Sida, en qué situación está todo lo que tenía que ver con ese estigma social que planteaba las personas con la infección encima. Y también vamos a recordarte que los expertos siguen avisándonos que la pastillita mágica que elimina la enfermedad o anula el virus vía vacuna va a tardar en llegar, no está a la vuelta de la esquina. Así que nada, esta es nuestra propuesta para hoy, creo que te puede interesar, pero antes de ello, como siempre, vamos a mirar al mundo con preocupación, con una mirada crítica y con algo de esperanza.
Bueno, pues empezamos como cada semana con este vistazo al mundo, con esa ojeada a los titulares, con ese repaso de la actualidad y la desactualidad. Y bueno, como ya dijimos la semana pasada, esta ya es oficial, estamos en de año electoral.
Ya se ha firmado.
Estamos de año electoral, nos vamos a hartar de urnas. Susana, eso, no ha podido, como decía María antes, no ha podido aguantarse la gana de... Lo hace por nosotros, que lo sepáis, ¿eh?
Todos lo hacen por nosotros.
Por los ciudadanos, que se ve que nos veía con ganas de ir a las urnas en marzo, en mayo.
Madre mía.
Vamos a ir hasta votar a Cataluña. En fin, vamos a tener que hablar mucho de esto porque va a dar de sí y además nos pone ante un escenario político delicado, ¿eh? Porque puede salir de todo y pueden presentarse escenarios de difícil gobernabilidad en un momento de... económico, que no es precisamente lo que necesita, ¿no? Pero bueno, mientras aquí andaban adelantando elecciones, en Davos andaban cerrando su foro, no nos han dicho nada nuevo, porque el dato ese de que hay 80 personas que acumulan tanta riqueza como la mitad de la población mundial, lo voy a repetir, hay 80 personas que acumulan tanta riqueza como la mitad de la población mundial, era un dato que ya era viejo.
Y suelen estar representados en Davos, esos 80, digo, no la otra mitad.
Suelen ser los mismos, además, los mismos 80 que repiten año tras año. Que por lo menos.
Pero en Davos no hay elecciones, allí no se convocan elecciones.
Aunque algunos de los ponentes que han ido por allí decían que ya la gente no iba al Congreso, que no iba a las ponencias ni nada, que iban a reuniones de negocio que había en los hoteles de los alrededores, o sea, que ni siquiera van a... En fin... risas. Hemos tenido esta mañana un accidente de un avión militar, ha provocado, creo que van ya 11 muertos y un montón de heridos. Es un avión militar que ha provocado además una nube tóxica por no sé qué historia. Bueno, estos chismes contaminan, matan y contaminan hasta cuando se accidentan, ¿no? Y una de esas noticias que le gustan a María, uno de cada tres jóvenes considera inevitable controlar a su pareja.
¿Inevitable?
Eso es. Inevitable. Esa palabra me ha dejado así como... ¿Tú consideras así? Eso es inevitable.
Eso es algo que escapa de los controles de cualquiera.
En fin.
O sea, sé que es inevitable ser un maltratador en potencia. Sí. Porque claro, primera actitud es la del control.
O controlar, ¿no? con esa violencia de la que hemos hablado otras veces a través de del móvil, en fin, que ese machismo no nos lo quitamos de encima ni aunque queramos, ¿no? También se ha hablado mucho en esta semana pasada de Grecia, se ha hablado hasta la extenuación. Parecía que era el fin del mundo, que si ganaba Syriza todo se iba a hundir. Bueno, pues ha ganado Syriza y de momento, que yo sepa, no ha explotado nada, no se ha hundido Europa, no han resucitado los muertos, así que todos los agoreros deberían retirarse a sus cuevas.
Ni siquiera las bolsas han perdido dinero.
Las bolsas, tú sabes que eso es como la banca cuando jugábamos de chicos, ¿no? La banca siempre gana. Tsipras ha nombrado apunta el nombre porque creo que vamos a escuchar hablar de él, Varoufakis.
Yo ya lo tengo integrado.
Eso. Nuevo ministro de Finanzas.
Ministra de ministros y gente importante con nombre difícil, ya lo tengo puesto.
Se te ha visto, ¿eh?
es un economista que ha arremetido contra la socialdemocracia y de hecho la ha acusado de ser la culpable de la situación en la que estamos. Va a tener ahora que negociar con la socialdemocracia porque es la que representa básicamente a Europa, ¿no? Y tendrá que...
Bueno, ¿sabes cuál es el primer descalificativo que han aplicado a Álvaro Fáquiz?
¿El rojo no?
No, bueno, ese lo traen ya de casa, que es un teórico.
Ah, un teórico.
Que ha estado dando clases, ha impartido muchas lecciones en espacios de formación, pero no tiene práctica.
Que no ha arruinado todavía ningún país.
No, ninguno, digo, porque los que tienen práctica, precisamente su currículum no avala el ser representantes nuestros.
Sus medallas son esas. En fin, menuda le espera a este muchacho cuando tenga que ir a la troika a negociar. A negociar su deuda.
Bueno, eso va rápido, ¿eh? Esta gente no tiene mucho tiempo de rodaje.
En fin, Argentina sigue sobrecogida por el suicidio más que sospechoso. Suicidio lo he puesto entre comillas, aquí los oyentes no escuchan las comillas, pero tiene muchas comillas, del fiscal Alberto Nisman, justo un día antes de que compareciera con pruebas sobre un caso que se remonta a 1994, cuando una bomba cayó sobre la asociación AMIA, ¿no? Lo hemos escuchado todos los días, la Asociación Mutua Israelí Argentina. Mató a 85 personas. El fiscal acusó a Irán de estar detrás del atentado, pero no solo eso, sino además que más tarde acusó al gobierno argentino de estar llegando a un acuerdo con este país para archivar el caso. Todo muy escabroso, y cuando por fin parecía que el caso iba a salir a la luz, resulta que este muchacho se suicida o lo suicidan en su casa. En fin, se arma un revuelo porque recuerda a la historia más oscura de Latinoamérica y a... En fin, esperemos que por lo
menos... Es verdad que al final, en cierta forma, la historia vuelve. Todo es cíclico, pero parece que la respuesta, evidentemente, no es la misma que hace 40 años.
Sí, porque entonces no nos hubiéramos ni entrado.
Nada. Hay consternación, gente en la calle, hay pelos de punta, supongo, en la Argentina del 2015... Y esperemos que sean capaces de solventar el problema, porque de aquí se sale o más fuerte o hundido.
En fin, noticia de la vergüenza. Y una última noticia de la vergüenza es la que con la que nos levantábamos cuando supimos que el viernes 23 de enero un dispositivo de unos 50 policías antidisturbios, que yo he visto las imágenes y sobrecoge ver cómo esos antidisturbios con sus cascos, sus parapetos, ejecutan el desahucio de dos personas con sus tres hijos de 16, 7 y mes y medio de edad. Su vivienda era una de esas viviendas de titularidad pública que el Ayuntamiento de Madrid vendió a fondos buitres. Y los fondos buitres, pues son buitres, y no dudaron en echar a la calle a esta familia, ¿no? Eso ha ocurrido en paralelo a la salida de Bárcena de la cárcel, en una especie de caricatura de este país que la verdad, maldita la gracia que tiene.
Que hace tiempo provocó,
Pues va a costar, como siempre, hacer de contrapeso al panorama que Gonzalo nos muestra, que no es la pura realidad, la pura actualidad, pero como siempre intentamos buscar esas noticias que nos reconcilian con nosotros, que nos aportan esperanza y que muchas veces en lo pequeñito es donde encontramos nosotros realmente frescura, donde encontramos puertas de salida. Fijaos, muchas veces hemos enfocado la buena noticia hacia ideas revolucionarias, muy sencillas de aplicar y que además mejoran la vida de la gente. Si además esa idea tiene que ver con la producción de alimentos en zonas empobrecidas, pues qué duda cabe que la iniciativa que ha tenido Carolina Forero, una estudiante colombiana, es una fantástica noticia para compartir. Y aquí la ponemos. Se trata de lo que ella ha llamado el ecotecho, que consiste en la creación de pequeños huertos en el tejado de las casas. En muchos barrios humildes, también en el país de Carolina, Colombia, los techos suelen ser de uralita. El ecotecho consiste en colocar en esa plancha ondulada botellas de plástico de 2 litros que con un ingenioso y barato sistema de riego sirven a modo de arriates para el cultivo de lechugas, tomateras, pimenteras... En fin, con ayuda de una fundación, Carolina está impartiendo talleres para ensoñar a montar estos huertos. Gonzalo, se le están poniendo los ojos...
No, estaba pensando que papatata no da, ¿no?
Bueno, depende de la profundidad que haya. Con ayuda de una fundación, entonces, Carolina está dando talleres e intentando enseñar a montar estos huertos que han mejorado desde 2012 la alimentación de mucha gente en barrios humildes e incluso sus ingresos. Y digo yo que ahora que están cobrando auge tantos huertos urbanos por aquí, por nuestras ciudades europeas, un interesante proyecto a tener en cuenta. Así que nada, cambios pequeñitos cambios posibles, cambios que nos ofrecen sonrisa y que generan oportunidades.
Bueno, pues vamos a, como siempre, antes de empezar nuestro tema central, nuestra entrevista, hacemos siempre el sándwich musical. Hoy lo hago yo, Javi. Vale, yo creo que nada más que empieza a sonar esta canción, estos acordes, es difícil no saber qué canción es, ¿no? Esta canción de Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, que se hizo tanto o más famosa que la película que musicalizó, Philadelphia, del 93. Que afrontaba la discriminación que sufría un joven abogado exitoso cuando conocen en su trabajo que padece SIDA. Una película que hablaba y de las dificultades que las personas portadoras han tenido y tienen que enfrentar todavía hoy en día. Que es una buena manera de introducir nuestra entrevista. No sé, ¿qué os parecerá?
Estupendo. Bueno, yo creo que con esta música, María, ya mucha gente se ha puesto en situación. Porque no hay cosa que sirva más para recordar cosas que una música, una película, un momento sensible, en fin, cosas que te conectan rápidamente.
Desde luego que la música siempre toca la fibra sensible, ¿no? Yo por lo menos pienso eso, es como lo de los olores, ¿no? Que te recuerda a otros rincones, a otros momentos de tu vida. Pues la música pasa igual. Y aparte es que es verdad que Philadelphia fue una película muy exitosa, muy conocida, y que realmente abordó un tema, en su momento además, al principio de los 90, espinoso, ¿no? Y rompía un poco los tópicos porque hablaba de un abogado blanco con éxito y aún así toda la discriminación que sufre al descubrirse eso en su trabajo, ¿no? Yo creo que fue una película muy interesante en su momento por lo que significó. Y bueno, vamos a lo que vamos.
Vamos a lo que va, ¿no?
Vamos
a nuestro tema principal.
Como decíamos al comienzo del programa, hoy vamos a dedicarle un tiempo importante a una cuestión, que es lo que decíamos, ¿no? Decía, a veces es el problema de las modas de comunicación, lo que de repente ya no sale en los medios, parece que ya no existe, parece que ya no interesa, parece que ya no ocurre, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, también por eso dedicarle un espacio a algo que sí sigue existiendo y sí sigue siendo preocupante, como es el VIH-SIDA. Y haciendo un poco de retrospectiva, vamos a decir que, bueno, que a principios de los años 80 se detectan varios casos de neumonía y de una variante de cáncer de piel conocida con el nombre de sarcoma de Kaposi, empezando a conocerse con esas infecciones la capacidad del VIH para destruir los sistemas inmunológicos de las personas infectadas. Conocida erróneamente al principio como la peste rosa.
De eso la gente probablemente no se acuerda, por supuesto, pero...
Bueno, habrá gente que tenga todavía memoria, ¿no?, de eso.
Tampoco. Fijémonos quién ideó el titulito, la mente tan endemoniada,
sí,
y el daño que produjo desde el principio.
Hombre, porque ya el nombre iba muy cargado de estigma, ¿no? Se refería concretamente a población homosexual. Un error que se pagó caro, porque al principio solo se atribuía a cierta población homosexual, sin tener en cuenta que las vías de contagio eran mucho más variadas y distintas que eso, ¿no? Y ya comienza a considerarse como epidemia alrededor del 84, profundizándose posteriormente pues el estudio de los modos de contagio, apareciendo los medicamentos antirretrovirales, que lo han convertido, sí que hay que decir, en países avanzados, en una enfermedad de tipo crónica, pudiendo alcanzar a las personas afectadas pues calidad de vida, ¿no?
En fin, lo que sí hay que tener en cuenta es que esos tratamientos son bastante costosos y siguen siendo patrimonio de los países desarrollados, y que en continentes como África, por ejemplo, el SIDA, es una enfermedad devastadora. Una elevadísima incidencia de casos, y que ya hemos dicho otras veces en este programa, provoca que generaciones enteras de población dejen de existir. Países con muy poco futuro porque tienen un problemón encima. Mucho más grave que todo lo que se está hablando del ébola y que muchas otras cuestiones que saltan al sí. panorama público, pero que realmente no provocan la devastación que provocan ese tipo de enfermedades.
Sí, con esta mirada que tenemos siempre de mirarnos el ombligo occidente, ¿no? Lo que no pasa aquí, lo que ya no se cobra tantas muertes aquí, no interesa, ¿no? Parece que no existe en otros lados y sigue siendo súper, súper importante, ¿no? Además, tampoco podemos negar que es una enfermedad que siempre ha representado y siempre ha estado cargada con un estigma muy negativo socialmente. Todavía hoy las personas portadoras lo ocultan, incluso muchas veces a su entorno más íntimo, debido a la variedad de reacciones que eso a veces provoca. Mm. ¿No? No sabemos, desconocimiento, falta de información. Es el SIDA hoy en día un problema todavía que es relevante. Hemos avanzado en conciencia y en prevención, podríamos decir.
Pues sí, son todas dudas que nos asaltaban a la hora de preparar el programa. Y contamos hoy con el Comité Antisida de Huelva, que ha tenido, tenemos el honor de recibir en el programa. Contamos con María García, ella es coordinadora del Comité Antisida, y Arancha Fernández de Alba, que es trabajadora social, y a las que le vamos a trasladar hoy todas estas cuestiones para que nos ayuden a reflexionar y también para que nos ayudéis a situar el problema aquí en Huelva y en su entorno. Pues nada, bienvenidas. Encantada de teneros por aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por invitarnos.
Buenas tardes. Vamos a ello, vamos a empezar. Bueno, Arancha, María, hemos hecho referencia al SIDA y a su aparición en los años 80, con el pánico que sembró al producir en unos inicios tantas muertes y no tenerse identificadas en ese momento las vías de contagio, ¿no? Si hablamos ahora, hemos hecho ahí, mirado al pasado, si nos ponemos ahora en el 2015 y el día...
35 años después.
La friolera. Madre mía. Hoy en día pensamos en el contexto próximo, ¿no? Es decir, porque sí que es verdad que, bueno, datos a nivel nacional, podemos decir que el SIDA, hay nuevos casos, hay alrededor de unos 3.600 casos nuevos cada año en España, a nivel España. Es decir, una cifra bastante estable, variando poco, pero sí que es verdad que esa es la cifra que se maneja a nivel nacional. Pero bueno, como decía Andrés, hablando a nivel local, que también es una mirada muy interesante, ¿qué datos podríais decir que manejáis al respecto a lo que es Huelva provincia? ¿Continúan existiendo nuevos casos de VIH?
Aquí en Huelva y provincia, pues con respecto al año 2013, te voy a dar datos del 2013-2014. Sí. En el 2014 se duplicó la tasa de nuevos casos diagnosticados.
Ajá.
Tenemos también que decir que hay población que tiene el VIH y desconoce que puede ser
portadora
de la enfermedad.
Vamos, que no podríamos decir que a día de hoy, mirando solamente el último ciclo histórico, el VIH es un problema que está desapareciendo.
Nada,
que el contagio
revés.
Existe y aumenta.
Está aumentando. Es verdad que está aumentando en población homosexual. De forma muy considerable, pero también en práctica de con personas heterosexuales.
Uh-huh. En fin. Bueno, María, y si miramos ahora en 2015, como decía la compañera, ¿cuáles son las mayores dificultades que una persona con VIH tiene que afrontar? ¿Continúa el estigma? ¿Continúa las carencias de tipo social?
Básicamente la mayor dificultad que tiene es precisamente el estigma, es decir, es que eso no se ha llegado a superar, pero yo diría que en ningún grado, o sea, no se ha superado. De hecho, las personas cuando se enteran se hunden, a pesar de que la información básica es que, bueno, que no te preocupes, que, bueno, es verdad que es una enfermedad que te dicen, pues te entra el pánico, ¿no? Pero inmediatamente, pues, están ahí, están los médicos, te dan toda la información, saben que si se coge a tiempo, pues que hay muchísimas posibilidades de que tengas una vida totalmente normalizada, o sea, porque tienes un control y tienes... Pero, en cambio, la cuestión emocional de cómo se vive la enfermedad, ¿no? cómo se vive tener tener ese letrero interno, porque no aparece por ningún sitio, de que yo soy VIH, eso es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Yo no sé cómo expresarlo, pero la verdad es que es muy fuerte. Tenemos personas que han tenido que han entrado en un proceso de SIDA y se han negado a que sus familiares lo sepan. Han tenido que sufrir todo el proceso de enfermedad, de estar ingresados en el hospital. Y sin un apoyo familiar ninguno, porque es que no querían. Es decir, que es que de verdad es muy fuerte. Lo viven con un pánico tremendo, muy muy grande, muy grande, muy grande. Y es difícil de romper eso, porque como es algo que en principio no, de lo que no se habla, y la sociedad en general también lo olvida inmediatamente, pues entre una cosa y otra se queda ahí como en el vacío, como en un limbo, que no se avanza, que no ayuda a avanzar en el proceso de que esto se conozca, se sepa y se resuelva este conflicto, ¿no? Un poco.
Nos hablaba ante Arancha de que había cierto aumento de casos en población con prácticas homosexuales. Yo recuerdo que en origen se estigmatizaba y fundamentalmente a ese, pues las tintas se cargaban contra las prácticas en población homosexual, contra las personas con problemas de drogodependencia. Hoy día también hay poblaciones especialmente no solo sensibles al contagio, sino sobre todo sensibles a que se les vincule con el VIH-SIDA, o al menos eso ya es algo que sí se ha superado.
Yo creo que se ha superado, pero es verdad que en colectivos homosexuales la incidencia de contagio es mayor. Uh-huh. Pero prácticamente cualquier persona que tenga una práctica de riesgo sin protección, pues puede ser susceptible a esta enfermedad.
Claro. Yo no sé si he entendido muy bien la pregunta, pero lo que quería comentar en nuestra experiencia, más o menos, es que en el colectivo que hemos visto que ha sido más capaz de hablar sobre el tema, son aquellos colectivos de básicamente de internos, es decir, de personas que están en un nivel en el que están ya, es como, me siento tan bajo que no me importa nada, es decir, pero dentro de un grupo social más o menos, yo qué sé, dentro de medio, eso no. Es decir, eso es,
claro,
sigue siendo un secreto, vamos, totalmente.
Sí, cuanto más normalizada, por así decirlo, más oculto está, ¿no?
Más oculto está, exactamente, claro. Es lo que yo quería comentar.
Claro. Ya hemos dicho eso, que los países desarrollados, pues ya nos parece que no se considera un problema sanitario de primer orden, ¿no? De gravedad, no se habla apenas de lo que decíamos, ¿no? De VIH-SIDA en los medios, que como tú comentabas, María, quizás es contraproducente, ¿no? Porque se ha olvidado y es como que de repente la sociedad ha dado la espalda a esta enfermedad, ¿no? Como si hubiera quedado en un segundo plano, en una especie de limbo que a nadie le interesa, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo nuevos casos. Yo me he quedado además muy sorprendida, Arancha, con bueno, a nivel local, ¿no? Que decimos que ha habido, se han duplicado, ¿no? Es decir, de 2003 a 2014 se duplica, sí, que duplicarse es bastante a un nivel local, ¿no? Entonces, claro, yo me planteo también, es decir, esa idea, ese olvido que hacemos la sociedad, los medios, todos, ¿no? También influye en que haya cierto relajo en las prácticas, digamos, por ejemplo, las prácticas de contagio o susceptibles de contagio. Hay un relajo de la población, hay un olvido de decir, no, esto no va a pasar, ya nadie se acuerda, yo no me voy a contagiar de VIH-SIDA, eso no me va a pasar. Ya no está, al no tenerlo tan presente, puede ser que eso afecte a que puedan subir el número de casos.
Yo pienso que puede ser que información hay, que la gente, pero es debido a una pérdida de la concienciación. Uh-huh. La gente ya no, tampoco no es una enfermedad mortal, es una enfermedad crónica. Uh-huh. Como que la gente se relaja, piensa que a mí no me va a tocar. Uh-huh. Y eso le puede tocar a otra persona, pero nadie.
No a mí,
claro. No a mí.
Sí, a mí como me gusta mucho pensar un poco la causa que puede. A mí siempre que que pienso sobre esto, lo que me viene realmente es que el ser humano, por de una forma natural, intenta evadir aquello que considera que está, que le da miedo, que está en un sector de un poco situado muy por debajo de lo que él se ve a sí mismo, ¿no? Es como, porque es verdad que esto está catalogado en un nivel de lo que hemos dicho con el estigma, ¿no? Es decir, de personas que no, eso son personas que son esto, eso, los drogatas, los no sé qué, los no sé cuánto. Claro. Personas que tienen unas etiquetas, ¿no?
Cuando en realidad la vía de drogodependencia es mínima, es un 4% la vía de
drogodependencia. Entonces, como algo que se queda ahí, porque eso no me interesa ni siquiera, es como lo dejo totalmente, no. Y a pesar de que, como decía Arancha, es decir, que la información se da, que nosotros vamos a, también a los institutos, que le pasamos, e incluso cuando llega el momento, los chicos, los chavales, las chavalas y las chicas saben, pero es como que
yo creo que a veces las experiencias de personas seropositivas que lo dijeran, por ejemplo, si nos fuéramos con un joven a un instituto y realmente lo vieran tan cercano, ahí sí que yo creo que se llegaría a sensibilizar más, incluso si algún famoso o alguna cara
conocida
pudiera decir, pues soy seropositivo, y yo creo que eso concienciaría más a la gente.
Y hablaba María de España, o nos situaba en los países del entorno, donde es verdad que ha habido, bueno, menos campañas de prevención, es menos público la problemática que hay alrededor del VIH-Sida, pero yo comentaba al principio que en muchas zonas empobrecidas de África, también en Latinoamérica, la enfermedad ha llegado a cantidad de población que era seropositiva y que está provocando auténticas devastaciones sociales. No sé si tenéis información sobre cómo se están desarrollando campañas, sobre todo en toda la zona de África Central, si hay conciencia de las instituciones sanitarias internacionales hacia lo que está ocurriendo en el sur.
A ver, ayudas hay organizaciones que están trabajando allí, pero es verdad que es tanta, se dan tantos casos de SIDA que no se llega lo suficiente.
Claro, sí, porque es lo que hablábamos también, el volumen que tiene en ese momento, de la magnitud que tiene, ¿no? A nivel de cantidad de población afectada, pues es muy difícil a lo mejor llegar a todos los sitios, ¿no? Vale, otra cosa que queríamos preguntaros, ¿sigue habiendo, porque en el VIH ha habido siempre, es decir, eso no hace falta nada más que salir a la calle y decir, bueno, yo creo que es un tema que siempre me ha interesado, ¿no? Y me llama mucho la atención la mitología, si lo podemos llamar de alguna manera, que hay respecto a ello, ¿no? Es decir, incluso a día de hoy, esa es mi opinión, no sé vosotras que trabajéis en ello, lo veréis, que sigue, la gente sigue sin tener muy claro, parece mentira que estemos diciendo eso, porque como decíamos, la friolera de 35 años tendría que servir de algo, pero sí que es cierto que hay todavía un poco de desconocimiento acerca de las vías de contagio y un poco de miedo, por supuesto, es decir, asociado, ¿no? Entonces, no sé vosotras cómo lo, yo en mi opinión, no sé cómo lo veis vosotras, es decir, ¿sigue, está la gente realmente informada de cuáles son las vías de contagio, o sigue habiendo una historia de si comparto un vaso con una persona VIH, me voy a contagiar? Es decir, ¿eso existe todavía? ¿Se prejuicio?
Todavía existe. Sí, sí. Incluso cuando se dan nuevos casos, vienen muchas veces a la asociación de que cómo pueden convivir con sus familiares, cuáles son las vías de transmisión, y realmente las vías de transmisión son claras. Relaciones sexuales con penetración, a través de la madre, si es seropositiva o tiene el SIDA, se lo puede transmitir al hijo, compartiendo jeringuillas contagiadas y a través de la leche materna. Luego, las demás prácticas, pues desde vivir, abrazar, acariciar,
besar,
no hay riesgo ninguno. Incluso a veces te llaman porque me ha caído semen en mi piel, puede haber riesgo. No hay ningún riesgo.
Claro.
Yo me acuerdo de muchas ciudades españolas en las que he estado y donde había comité antisida, comité antisida de Sevilla, comité antisida de Málaga, había también muchas organizaciones donde se mezclaban gente afectada con gente que solidariamente pues se acercaba para evitar toda esa problemática social que había en torno tanto al VIH como al SIDA. ¿A qué os dedicáis ahora? ¿A qué se dedica el Comité Antisida en Huelva? ¿Qué tipo de trabajo realizáis?
Bueno, a pesar de que estamos pasando por momentos difíciles, básicamente nos dedicamos a la prevención con jóvenes, trabajamos en dando charlas en institutos de Huelva y provincia. También en prisión llevamos programas de educación para la salud, sobre todo enfocados a la prevención del SIDA, enfermedad de transmisión sexual, prevención a la droga. Y luego también damos una parte de apoyo emocional, que aprovecho para dar las gracias tanto a José María, que es el terapeuta del comité y va a prisión, como Mari Carmen Monteagú. Y luego tenemos una casa de acogida de personas seropositivas, que es una vivienda de apoyo a la reinserción, donde muchas vienen, son personas que no tienen apoyo familiar ni social, proceden de prisión, entonces entran en nuestra casa de acogida, siguen un programa y ya el objetivo final es insertarlos sociolaboralmente en la sociedad. También hacemos pruebas de detección rápida, repartimos alimentos.
Y trabajamos con el colectivo de prostitución.
Trabajamos con el colectivo de prostitución, sí.
También en la prevención, claro.
Y si los oyentes quieren acercarse a preguntar dudas, a hacerse un test rápido para saber si es seropositiva o cualquier otra cuestión, ¿dónde se deben acercar?
Pues verás, en la calle Niágara, número 10, local bajo. Estamos junto a la gasolinera de la Orden.
Ah, estupendo.
Pueden llamar también, voy a dar
sí,
el número,
sí, claro,
al 959-87-4403. Y a través del correo también nuestro, antisida, en todo en minúscula, @hotmail.es.
Estupendo, para que sepan la gente.
Es muy importante, sí. La campaña que hicimos con el día de la prueba fue muy exitosa y llegamos, Ferda, fue importante porque llegamos a mucha gente, se hicieron mucha gente la prueba y sirvió. La verdad es que sí, tuvimos una sensación de que fue algo importante, que llegamos a una mayor población.
Escuchándome, recuerdo tantas cosas de hace tiempo, cuando llegaron esos primeros test de detección rápida, fue una auténtica revolución en todos los grupos de ayuda locales.
Sí.
Se salía a la calle, se invitaba a que se hiciera la gente la prueba rápida, igualito que antes.
Ahora
que
ya nos están poniendo desde la consejería un poquito más de limitación, porque ya, como ya sabe, la cuestión todo es dinero.
Claro.
Pero vamos, estamos ahí, la verdad es que cuando podemos lo conseguir, estamos ahí consiguiéndolo y se hace.
Muy bien, pues María García, Arancha Fernández de Alba, muchísimas gracias por acercaros a Señales de Humo, por poner otra vez encima de la mesa toda la problemática asociada al VIH-Sida, por recordarle a los oyentes que sigue siendo realidad la posibilidad de contagio, pero también que sigue siendo verdad que hay medios y se ha transformado en una enfermedad crónica y que hay que perder el miedo a todo, tanto a prevenirlo como a contarlo, que genera mucha más satisfacción. Así que nada, muchísimas gracias por participar hoy en Señales de Humo.
Yo quería especialmente además daros las gracias porque sé que estáis pasando por un momento complicado, es decir, por desgracia esta crisis que nos azota y nos arrastra a todos muchas veces, las subvenciones, las distintas casuísticas que pasamos las entidades, además a nivel local, que siempre estamos más castigadas, la verdad que las entidades potentes no, y sé que el comité está pasando por un momento muy delicado. Y por eso os agradezco especialmente que hayáis venido, ¿no? Y hayáis estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Y que haya suerte.
Gracias.
Bueno, y para terminar esta entrevista, vamos a ir con una canción de una estupenda cantautora española, tocaya mía además, María Rosalén. Que por cierto, Javi, pusimos música suya hace 2 semanas y tú ni la presentaste ni nada. Te olvidaste de ella. ¿Cómo puede ser? Bueno, así que lo voy a hacer yo un poquito, ¿vale? María Rosalén, o Rosalén, como hace llamarse ella, es una cantautora de gran sensibilidad en cuyas letras se desprende emoción, sentimiento y reflexión. Además, algo a destacar es que Rosalén tiene experiencia en musicoterapia con Parkinson y con grupo de colectivo en riesgo de exclusión. Es algo curioso que haya tenido la suerte, yo he ido a concierto de ella, que la verdad que es una maravilla. Es muy peculiar porque sale con una chica llamada Beatriz Romero, que es una técnico especialista en interpretación de la lengua de signos, y ha creado un espectáculo que está teniendo gran éxito en todos los lugares de donde se representa, porque es una mezcla de personas oyentes y sordas en un concierto preparado para ser entendido en muchos países con connotaciones específicas de la lengua de signos de cada país. Es decir, mientras ella va cantando, la técnico va a la vez reproduciendo la letra en el lenguaje de signos, ¿no? Y esta canción, concretamente, Comiéndote a beso, habla del amor con una persona portadora de VIH y trata el tema con mucha delicadeza y sentimiento. Así que yo pienso que viene que ni al pelo.
Razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Y no comprendes que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con una enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Que quiero seguir comiéndote a besos. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente. Es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama cada noche. Cada día al despertar, y es tu sexo, no tu sangre, el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi intimidad. Y no comprendes que es tu risa, no tu sangre, quien contagia la alegría, las esquinas, los rincones de mi vida. Que eres tú, que no es tu sangre, quien invade de felicidad mis días. Que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con una enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir conmigo.
¿Vamos al tema este de redes sociales o qué es lo que queréis?
Sí, sí, sí.
Enrédanos, Javi. Espérate, que es lo que te suele... Es que estoy un poco cansado esta semana en las redes sociales, que si el Tamayazo, que si Bárcena, que si las elecciones en Grecia, que si cómo pronunciará Mariano Rajoy Alexis Tsipras. Eso está dando mucho juego y Syriza, como está todo el mundo esperando a esa comparecencia de Rajoy en la que
habla. Puede que no lo nombre, ¿eh? Que diga ese partido que ha ganado en Grecia.
Pues sí, posiblemente. Bueno, el caso es que a mí me parece indignante que ni Gonzalo, ni el Twitter, ni el Facebook, ni en ningún sitio se le haya dado el lugar suficiente a la que para mí es la noticia de la semana pasada, que no es otra que el regreso a los escenarios de uno de los cómicos más importantes que ha dado este país.
¿Cómico?
Bueno, es José María Aznar, y él anunciaba así su regreso.
Aznar vuelve. ¿De dónde? ¿A dónde me he ido yo? Yo no vuelvo hoy de ninguna parte porque nunca me he ido a ninguna parte.
No me digáis que, bueno, que es digno de los mejores monólogos.
Oye, que de fondo había risas.
Claro, claro.
Y estaban en directo, no han sido puestas
por No, en directo. Pero bueno, es verdad, no es un cómico, pero no me diréis que no echáis de menos el juego que daba este personaje a los imitadores, a aquellos memorables guiñoles, a los que sin duda el personaje real superaba en ocasiones en comicidad con esos gallitos.
A ver, Javi, repite eso, que no me he enterado bien.
También.
A ver.
A ver.
Y la respuesta es también.
¿Otra vez?
Y la respuesta es también.
No hemos quedado
claramente,
ahí.
Claramente.
En bucle.
Pero bueno, no es la comicidad del expresidente de Castilla y León la que lo trae hoy a Señales de Humo, sino el giro de su discurso haciéndose de izquierda.
Bueno, a nadie izquierda, ya lo que faltaba por oír.
Bueno, es normal que no confíes en mi palabra, es muy fuerte lo que acabo de decir, pero vamos a escuchárselo al propio Aznar a ver qué te parece.
¿Quién ofrece para España un proyecto creíble? Un proyecto en el que se pueda confiar y que pueda ser útil. Tiene la izquierda.
Lo que me parece más bien, Javi, que habéis metido tú un tijeretazo bueno, ¿eh? Ya sacado esas declaraciones de contexto. Yo estoy segura que nuestro presidente no se ha pronunciado así, ¿eh?
Bueno, me pilla. Bueno, pues puede ser, pero lo que es que este no es el único giro de Aznar. Escucha cómo se... Esto te va a gustar mucho, María. Cómo se pronuncia en favor de las políticas de fomento de la igualdad de hombres y mujeres. Lo que vas a escuchar es signo del mismísimo Zapatero o Viviana Aydó. Escucha.
Queridas amigas y amigos... Queridas amigas y amigos.
Amigas y amigos.
Querida, ha dicho queridas amigas y amigos.
Sí. Creo que eso no pasa de ser una fórmula de cortesía que puede emplear incluso el más machista entre los machistas, ¿eh? No veo yo mucho feminismo en esa frasecita. Perdona que te diga, ¿eh? Perdona.
Bueno, si nos ponemos a poner pega, lo dejo y ya está, ¿eh?
No. Tú sigue, que lo mismo esto nos conduce a alguna parte. No,
bueno, pues sí, porque todavía queda lo mejor. Cuando Aznar hizo en este discurso una loa propia del mismísimo Bertolt Brecht al 15M, las marchas de la dignidad, el movimiento antidesahucio... Escucha.
Hay un país en el que muchos han luchado contra la crisis. Ellos son imprescindibles.
Bueno, además, pues, bueno, se ha manifestado contra la ley Mordaza y todo el intento del gobierno de Rajoy de frenar la libertad de expresión y del derecho a la manifestación. Además, lo ha hecho con contundencia, diciendo que eso es intolerable, es un intolerable pulso a la democracia.
Que nadie puede echar un pulso a la democracia y al Estado sin que eso tenga consecuencias.
Y a mí particularmente lo que más me ha emocionado ha sido cuando ha pensado en todas las víctimas del franquismo y ha pedido que se recupere la memoria histórica.
Y a las víctimas, estén donde estén, puertas abiertas, brazos extendidos. A las víctimas, memoria, dignidad y justicia.
Me vas a perdonar, ¿eh? Me vas a perdonar.
Por pero Dios, memoria, dignidad y justicia.
Memoria histórica,
en boca,
¿no?,
del expresidente.
Sí. No sé, Aznar. Pero aunque tengo que reconocer que me gustaría que fuera como planteas, yo creo que Aznar no dio una lectura tan amplia como tú del concepto de víctima, ¿eh? Que tampoco tiene tu mismo concepto de luchador que tú, que no se refería a la ley Mordaza cuando decía lo de la democracia. En fin, déjalo ya. Vamos a dar paso a la agenda, que todavía tenemos que atender la llamada de nuestro oyente, Sebastián.
Bueno, como queráis. Bueno, pues para esta semana tenemos tres cositas en agenda, sencillas y muy interesantes. La primera es la propuesta que nos hacen nuestros compañeros de La Paz para que podamos visionar el documental 7 días con la plataforma Antidesahucios de Barcelona. Esto va a ser el jueves próximo a las 5:30 en el campus del Carmen, allí en la Universidad de Huelva. Aparece mucha información por internet, va a ser fácil encontrarlo. Y por lo que me cuentan los que ya han visto el documental, merece la pena. Así que acerquémonos este jueves a las 5:30 en el campus del Carmen. Allí lo veremos. Bueno, como estamos a final de mes, vuelve la biciquedada de masa crítica. Vamos a mostrar un poquito de músculo en las piernas y a ver cómo una ciudad como Huelva, tan históricamente alejada del mundo de la bicicleta, va cambiando sus hábitos y va exigiendo juntos que se cree la infraestructura necesaria para que podamos desplazarnos en bicicleta, porque lo que tenemos, sinceramente, es una auténtica porquería a la hora de movernos. Bueno, pues la biciquedada es el miércoles, o sea, mañana a las 8 en las carpas de la Avenida Andalucía. Entonces, miércoles a las 8 en las carpas de la Avenida Andalucía, con tu bicicleta, con tus patines, con un silbato, como quieras, pero
con tu rueda.
Vamos a apoyar entre todos una manera de movernos que contamine menos. Bueno, y como todos los años, las asociaciones de ayuda al pueblo saharaui empiezan su campaña de recogida de alimentos. Ya vas a poder acercarte a las asociaciones de vecinos, a los sindicatos, etcétera. Suele haber una red bastante grande, tanto en Huelva capital como en la provincia, para que podamos echar una mano y que la caravana que suele llevar alimentos al Sahara, que saldrá dentro de poco, pueda compartir y repartir algo de solidaridad onubense. Así que nada, ve buscando el lugar, ya nosotros nos haremos ecos también de sitios donde te puedas acercar directamente, pero suele ser asequible el poder dar alimentos para el Sahara.
Con tu diente de marfil, para que pueda besarlo.
Y tú pedías la llamada del oyente, María.
Sí, claro.
Una versión un poco moderna de la música que suele seguir de entradilla a don Sebastián Huelva. Muy buenas tardes, don Sebastián. A ver.
El Sahara no vaya así, que la del ratón chiquitito ese de Andalucía.
Bueno, usted sabe, don Sebastián, que parece ser que era como el mismísimo, yo qué sé, matar a alguien lo de acercarse al Sahara.
La del ratón chiquitín con bolita de anís debajo de la marrana, y en vez de echarlo el gobierno, como ya no puede más, nos va a echar toda Andalucía
pues
para quedarse ella y ganar unas elecciones. Y es que el peso es como los Estados Unidos, no se puede uno fiar de ellos. Ya pueden hacer lo que quieran, esta gente tiene ahí la S esa que tienen, como los de la USA, no se puede uno fiar de ellos, no se puede fiar uno de ellos. Oiga, don Andrés, una duda que me ha surgido a mí para visionar es de, ¿no?
¿Cómo? Visionar FR, es que es tal como nos han pasado el...
Eso también tiene que ver con los Estados Unidos, visionar. Toda la vida de Dios ha dicho, ve, mira.
Tiene usted razón, don Sebastián. Eso es como lo de visualizar, que también es ver, pero es la palabra moderna. Pero como la tengo por escrito, pues me he dedicado a leer lo que tenía, sinceramente.
Y a ver si le dice usted a los de la bicicleta que vamos a dar una vuelta más de tuerca, ¿no? Pues digo, yo estoy pensando en mí, reivindicar un carrijillita de rueda para poder ir por los sitios y que uno no lo atropelle ni esas cosas.
Usted sabe que había promesas previas a esta convocatoria de elecciones de que en Huelva se iba a construir no sé cuántos kilómetros de carril bici. ¿Sabrá usted dónde va a quedar esas promesas, no?
Pero ahora ya estamos con los altos vuelos, ya queremos, parece que hay ya como 5 aeropuertos que van a hacer cada uno de los partidos políticos que le van a presentar.
Sí, también a los estaciones
del AVE, y yo no sé cuántas cosas más. Pero bueno, lo que le vamos a hacer, esas son las cosas que pasan cuando uno se convierte en lo que se convierte.
Pero esto es un recurso ya paleto, ¿no, Sebastián? De volver a vendernos grandes obras con la que está cayendo y con la poca falta que nos hacen.
Menos mal que nuestro alcalde sabe lo que hay que hacer y ha hecho un aparcamiento maravilloso. Ayer y la chica asfaltando nada más y ya está. Y menos mal que también ustedes están reivindicando los techos de Uranita, esos techos que contaminaron y mataron tantos trabajadores, para hacer una cosa ecológica arriba de un huerto.
No, don Sebastián, no estamos reivindicando el uso de la Uralita, sino es una manera en Latinoamérica
ya todos los techos de Uranita,
de esconder la Uralita.
La gente trabajando con el amianto y se siga muriendo gente.
Gracias a Dios, la oralita está aquí totalmente prohibida en este país. Don Sebastián, le iba a preguntar si usted había ido a la presentación del libro.
¿De qué libro?
Del libro de memoria de nuestro alcalde.
No
la ha invitado usted.
No he ido, pero porque no he tenido tiempo, don Andrés. No he tenido tiempo, he estado en otras cosas.
Que parece ser que ahí hay una mirada sensible de lo que han sido sus veintitantos años de gobierno, de su Huelva antigua. Se recupera un poco toda esa pasión onubensista.
Me parece muy bien, me parece muy bien. Que él siga con lo suyo, nosotros seguiremos con lo nuestro, ¿no?
Bueno, vale, pues nada, yo estaba intentando tirarle de la lengua, no veo,
no quiere entrar, ¿eh?
Yo estoy intentando crear una plataforma que se presente a las elecciones, se llame Jogamos.
¿Cómo?
Jogamos por culo, no sé cómo ponerlo, pero Jogamos me gusta más.
Ojo.
A ver si jodemos a toda esta gente.
Igual se le acerca a mucha gente, ¿eh, don Sebastián?
Con fines varios.
Usted sabe, está la gente muy perdida. Efectivamente. Podamos, pero con preservativo.
Eso, con preservativo.
Que total, va a servir para lo mismo.
Va a servir para lo mismo, sí, para que los negros se sigan moviendo, porque a nosotros nos suba los colores lo que pasa en África.
Efectivamente.
Nos pasó con el ébola, nos pusimos todas las pilas así, ahora ya que se muera, total. Y lo mejor de todo es terminarlo. Si lo terminamos, se acaba con la pobreza. Y al acabar con la pobreza, se nos acaban los problemas de conciencia. Si nos acaban los problemas de conciencia, ya puto para la alta más cabemos. Ya está, nos va por culo, ¿no?
Aquí el exterminio selectivo nos alcanza a todos.
La ley mordaza, él está en contra de la ley mordaza. Yo estoy de acuerdo con don Javier. Es lo que quiere el paredón otra vez. El paredón. El tractor que protesta lo pone con el paredón, le tapa los ojos y al carajo. Cuanto menos ojos hay, mejor.
Espero que no vuelva. Miedo me da lo que hay y lo que está por llegar.
Llama la centralidad del tablero político. Es otra historia, pero bueno.
Bueno, ya está. Ahora sí que ha respondido. Bueno, que nada, que nos seguimos escuchando.
Es que estoy muy cabreado, don Andrés, porque llevábamos 5 años queriendo que, ¿cómo se llama? Los chiripas, esto, ganaran en Grecia, y ahora resulta que los apoya la derecha nacionalista. Mata cojones, los catalanes de aquí los apoyan ahí. Vea, toma por culo todo. Otro no visto que vemos caer.
Bueno, a ver si son capaces de conseguir algo. Yo todavía confío en que como mínimo meta algo de miedo en esta Europa que tenemos tan cínica y tan alejada de los problemas de la gente.
Y usted confía mucho, usted confía hasta que el decano no baje segunda vez.
No, yo en eso ya no confío nada. Bastante.
Usted es un confiador, don Andrés. Yo,
no pues, confío ni en que termine por no desaparecer este año. Me da igual.
Sí, no va a desaparecer, ¿no? Bueno. Ya se encargará la del ratón de que no desaparezca, o alguno de las que tiene el ratón, o el libro, o el fotógrafo.
Bueno, o don Sebastián.
Mi vecino, esto me gusta, ¿sabes?
Que nada.
No hace nada.
Contamos el uno con el otro, por lo menos. Nos vamos a quedar ahí.
Eso sí, qué bonita historia con la que usted y yo tenemos, Andrés.
Es la que nos queda.
Qué pena que haya sido tan tardía.
Bueno, todo tiene arreglo.
Anda, que si yo lo conozco usted cuando usted tiene 18 años.
estamos hablando de otras cosas.
Bueno, don Andrés.
Hasta luego, don Sebastián.
Hasta luego, se queda bueno, doña María.
Bueno, hasta luego, eso. Placer, no, que se olvidaste de mí, ¿eh? Sí, aquí, hablando, estoy aquí.
Muy bien. Pero no cuente usted toda la historia de los grupos, porque entonces vamos a poner la canción.
Oye, pero es que esto es cultura musical, don Sebastián, por favor. También, ¿no?
¿Cómo?
Más allá de mi mundo. Mi tiempo más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio.